COPE Euskadi.
Estar informado.
Segunda jornada de la investidura de Sánchez, que le llevará previsiblemente a ser presidente y con acento vasco, porque desde esta mañana los grupos de aquí, los grupos que intervienen en el Congreso, PNV, EH Bildu, pues tenían la palabra, tenían la voz, lo hacía Merche Ezpurua de EH Bildu, también Aitor Esteban desde el Partido Nacionalista Vasco. Han sido ellos protagonistas y también todos los demás desde ayer, que también tenían mensajes, bueno, que íbamos escuchando a lo largo del día, a lo largo de la tarde, y que resuenan todavía hoy muchos de ellos. Se va entonces conformando, se va haciendo la segunda jornada de investidura, como decimos, y a primeras horas de la tarde pues tendrá lugar ya esa votación. Estamos muy pendientes de ello, como sabes. Y también de otros temas. Naya García, muy buenos días, porque aquí hay mucho a tela que cortar, ¿eh?
Muchísima, Alicia, muy buenos días. Y así lo vamos a hacer. Vamos a cortar toda esta tela hasta las 2 de la tarde, porque hay muchos temas que abordar a lo largo de la mañana.
Mira, por ejemplo, los presupuestos, que oye, que no ha podido ser, que al final con el Ejecutivo, con los socios de gobierno, PNV y PSE, lo sacarán adelante. Dicen que lo han intentado, no ha podido ser con los demás grupos, no han llegado a acuerdos. Y también tenemos esa petición de la ONG vasca Saporeac, con tantas personas palestinas huyendo de la guerra, que están llegando a las Islas Griegas, y dicen desde Saporeac que se les está acabando la comida, que no pueden atender a tantas y están pidiendo esa ayuda. Seguimos hablando de accidentes en carreteras, lamentablemente con fallecidos. Naya, qué tremendo, qué terrible.
Tremenda, tremenda, sobre todo la lista negra de víctimas mortales en las carreteras guipuzcoanas. Ponemos el foco en Guipúzcoa, en este territorio, porque sigue sumando fallecidos. El último, un hombre de 33 años, ayer, que perdía la vida en un accidente en el que se han visto involucrados tres vehículos en el interior del túnel de Azcárate, ahí en Azcoitia, ocurría todo. Y es que estamos, Alicia, ante uno de los años más trágicos en Guipúzcoa, en carreteras.
Sí.
Daremos
después
más datos adelante.
Eso es, daremos datos y hablaremos, escucharemos con voces expertas a ver qué es lo que nos dicen y qué es lo que piden, ¿no?, para que esto se solucione. De momento, ya sabes, tenemos que actualizar la información en Euskadi. Y lo hacemos con Eloisa Santiago. Buenos días, Eloisa.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues ya tantas horas de política, ¿verdad? Y bueno, llegarán a su fin hoy. Pero esto seguirá, que esto va a traer cola, que hay muchos mensajes,
esto solo
hay
acaba
muchas
de empezar.
Cosas.
Bueno, la política lo es todo, realmente. Pero bueno, yo voy a empezar con una noticia agradable, buena, digamos. Porque, bueno, acaba de confirmarse que Sufian El Imrani, que es este joven de Zumárraga que fue agredido, recordaréis, hace una semana en Bruselas, bueno, pues ha salido del coma. Al parecer no recuerda lo que ocurrió, pero sí ha reconocido a sus padres y a su hermano, que habían viajado hasta Bruselas, a pesar de que sigue estando grave. Los médicos mantienen, ¿no?, las revisiones médicas, los exámenes, para saber cómo ha podido afectar a su memoria pues aquella brutal paliza que le dieron cuando venía de jugar un partido de fútbol, al parecer, y salían del metro pues un grupo de unas 30 personas que le golpearon pues con bates de béisbol, con objetos de metal, incluso con algún monopatín. Bueno, pues ahí quedó tendido en la vía pública y es una noticia que había conmocionado la localidad de Zumárraga, donde este joven pues ha vivido toda su vida y donde era además muy muy conocido. Y luego, bueno, recordar usuarios de autobús en Bilbao, que sigue hoy esta jornada de huelga. La totalidad de los trabajadores de Bilbobús han secundado esta jornada de paros de 4 horas de nuevo por la mañana y 4 por la tarde, porque siguen pidiendo una renovación de su convenio. Y por lo que han dicho esta mañana, pues la empresa y el ayuntamiento de Bilbao de momento no han respondido a sus peticiones y no han mantenido tampoco ningún encuentro. Ya hemos tenido paros hoy de 7 a 11 de la mañana y se repetirán de 4 a 8 de la tarde. Y ha habido además ya una manifestación por la mañana y habrá otra por la tarde, Y además, bueno, pues se prevé que se repetirán los paros los días que están previstos, que son los días 22, 27 y 29 de noviembre de momento. También hay días convocados en diciembre. Y luego, pues sí, nos situamos en el Congreso de los Diputados, nos guste o no, pues la política marca nuestra vida, ¿no? Más de lo que creemos.
Sí,
y bueno,
sí,
por no aburriros, porque veo que no... Hoy, bueno, hoy la verdad es que nosotros hemos estado especialmente atentos porque era el turno desde las 9 de la mañana de H. Bildu y luego del PNV, ¿no? De Aitor Esteban. Y bueno, pues ahí es bueno saber qué es exactamente lo que se les ha prometido, ¿no? Para dar definitivamente ese apoyo. Bueno, lo que tengo que decir es que el tractor de Rajoy ha vuelto al Congreso. Lo sacó ayer ya Núñez Feijóo cuando dijo en su intervención en la tribuna que por pactar con el PSOE, el PNV había cambiado el tractor por la hoz y el martillo. Más o menos como que pintaba poco en ese grupo de partidos que iban a apoyar a Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, pues hoy, en su intervención, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha hecho ese guiño a ese momento en el que ya confrontó con Mariano Rajoy en otro momento de la historia reciente para lanzar el mensaje a Alberto Núñez Feijóo, que le ha dicho que le ha dicho Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox. Bueno, ha dicho que pretendía con una rima consonante y otra asonante conseguir que Feijóo entendiera qué estaba sucediendo en esta investidura antes de declamar esta frase que he dicho, en clara referencia pues al debate de 2017, cuando Rajoy tiró de refranero para responder a la petición de más grano, ¿no?, de los vascos. Le dijo, si bien me quieres, Mariano, dan menos leña y más grano, y más ¿recordáis, no?
Sí, y Rajoy, si es que tienen su gracia, a pesar de que la situación
a Esteban
no
se le debe
fácil
dar muy bien esto de refranero.
Y Rajoy le respondió con su retranca, si quieres grano, Aitor, te dejaré en mi tractor. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues estos son los chascarrillos,
dime,
¿no?
Sidretes.
Porque, claro, bueno, en el fondo hay más contenido, ¿no?, evidentemente,
hombre,
en estos
claro
debates y un debate como el de hoy. Pero bueno, y dicho esto, también hay que decir que ahí ha dejado a Aitor Esteban, segundos antes de este momento, pues que algún día, ha dicho, contará lo que el Partido Popular le ha ofrecido hace 2 meses, cuando Núñez Feijóo intentó ser investido presidente. Ahí lo ha dejado, eso lo ha dicho.
Mira, sembrando la duda.
Claro. Claro.
Sí,
bueno,
sí,
está claro que las relaciones entre el PP y el PNV no están en su mejor momento y, bueno, pues también lo vimos ayer en la intervención de Feijóo. Y bueno, y luego hemos visto también, hemos escuchado a la portavoz de H. Bildu, a Merche Aizpurua, que ha recalcado al candidato a la reelección, a Pedro Sánchez, que su grupo apoyará la investidura, pero que eso no es un cheque en blanco, exigiendo avances en el soberanismo y, ha dicho, en los derechos sociales. Bueno, la votación tendrá lugar cuando termine el debate. Ya sabéis que se necesita una mayoría absoluta, 176, que si no cambia nada, que nunca hay que descartar tampoco nada, Pedro Sánchez contaría con 179 votos y de esos, digamos, que corresponden 6 a Bildu y 5 al Partido Nacionalista Vasco. Y bueno, y por lo demás, hablaremos hoy de presupuestos en Álava. Bueno, ahí el gobierno foral, PNV-PSOE, no tiene mayoría y hoy PP y Bildu están hablando sobre ese proyecto de presupuestos. Vamos a hablar también de premios, porque la cocinera turca Ebru Baybara recibe en Donosti el premio Basque Culinary World Prize y en Bilbao la directora de cine portuguesa Rita Acevedo Gómez, que es una figura clave del cine portugués contemporáneo, recibe el segundo Micheli de Honor hoy, que concede la 65 edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortos de Bilbao. Y luego también nos iremos al Museo de Arte Sacro de Bilbao, porque en el año Sorolla se presenta una muestra que se llama Sorolla y las Reliquias, que es de la colección Bellas Artes, pero que se está presentando ahora mismo, además con presencia del obispo de Bilbao, don Joseba Segura, y el director del Bellas Artes, Miguel Zugaza. Así que bueno, hay debate, hay investidura, pero también hay más cosas.
Hay
así
más
que
cosas.
Luego hablamos de ello a partir de las 2:20.
Te esperamos, gracias, Elisa.
Venga, hasta luego.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Doce y media en COPE más y Euskadi, unas temperaturas bastante agradables, ¿eh? En allá 18 grados en Bilbao, 17 en Eibar, San Sebastián y Vitoria. No podemos pedir más en un 16 de noviembre.
¿Sabes lo que vamos a pedir este 16 de noviembre? Porque en el tiempo vamos a tener que pedir un paraguas, al menos aquí en la capital vizcaína. Pinta que va a llover, cielos encapotados, sí. Alicia, y me da que dentro de poquito vamos a tener,
¿no?,
chaparradas, efectivamente.
Ya hemos tenido en algunos puntos, por lo menos en el interior esta mañana llovía con ganas en algún que otro ratito, pero la verdad es que luego se despejaba, y tienes razón, el paraguas cerca porque parece que la lluvia vuelve. Pero también vamos a pedir la información deportiva, que está nuestro compañero, Marco Antonio Sande.
Guardián, buenos días.
Día estupendo, gris, con hojitas ahí en el suelo.
Otoñal,
que vas caminando. Sí, vas caminando, le das una patadita a las hojas, vuelan y tal, y haces unas fotos divinas y maravillosas. Están todos los instagramers e influencers paseando por las calles de San Sebastián, de Bilbao, de Vitoria, porque está el día estupendo para pasear también. Vas un poco abrigado y la imagen
y
es muy bonita, ¿no?
¿Qué paisajes más bonitos nos deja esta época del año?
Es espectacular. Cierto, bueno, hay muchas zonas, muchas zonas a las que puedes ir que parecen ahora mismo cuentos, ¿no? Con esos colores ocres, con colores naranjas y tal. Es verdaderamente precioso. O sea que animo a la gente a practicar deporte también, por ejemplo, corriendo por los montes, que tenemos muchos, para poder disfrutar de unos paisajes estupendos. Incluso también el contraste de esos colores con el mar es precioso.
¿Quién pueda?
Precioso.
Sí, sí.
Y la piedra.
Aunque sea un paseíto.
Sí, sí. Bueno, pasito también. También puede ser
considerado
deporte.
Claro, yo me imagino,
¿no?,
a Marco Antonio corriendo y que él puede y lo hace muy bien, pero bueno, pues que no, ¿verdad? Pues ese paseito también que viene muy bien y
¿cómo? Lo recomiendo encarecidamente. Ya lo he dicho muchas veces, ¿eh? La gente que está siempre pensando en que si la dieta, que si bajar unos kilitos y tal, y se vuelve absolutamente loca con un montón de, desde mi punto de vista, estupideces. Lo más efectivo es, uno, el ejercicio de fuerza básico. Dos, coger el hábito y la costumbre todos los días de ponerte un podcast para poder escuchar el programa que estamos teniendo ahora mismo, por ejemplo, por la tarde.
Qué
y dices,
idea.
Bueno, todos los días me voy a poner el podcast ahí y voy a ir a caminar. Voy a empezar media horita. Todos los días media horita, un podcast del programa que más me guste. Que lógicamente será este el programa que más me guste, seguramente. Entonces, paseas. Y siempre he dicho lo mismo. Cambios de ritmo. Vas despacito, caminando, y de repente coges y dices, bueno, pues dos minutos, un poquito más rápido. Bajas un poquito el ritmo, vuelves a subir otros dos minutos. Coges ese hábito y esa costumbre y te digo yo que eso es mano de santo. Para la salud, para el corazón y para la imagen y la estética y todo lo que haga falta. Y además, escuchas la radio que siempre alegra el alma y el espíritu.
Ay, qué consejos más bonitos nos das hoy,
hombre, claro,
Marco.
Un consejo de salud, que tampoco es complicado. Y meditar. Aprovechas, por ejemplo, para ir caminando e ir meditando. Respiraciones básicas. Aguantas 4 segundos, expulsas 4 segundos, vuelves a aguantar 4 segundos, recoges aire 4 segundos. Muy fácil, así de sencillo.
Uy, qué bien.
Y a pensar en cositas de cada uno. Bueno, sí.
Positiva,
que parezco aquí yo...
eso es deporte también, claro que sí, Marco. Eso no
parezco
tiene muy
aquí
bien
yo un sacerdote de la psicología, y ni mucho menos.
No, pero
que
les son... viene muy bien recordar,
Sí, pareces todo un coach.
Sí, parece un coach aquí yo. Me dice, pero ¿quién es este idiota que está hablando ahí de meditación?
Va?
Y de...
Yo
no, yo vengo a hablar aquí de mi libro. Y mi libro habla de deportes, que hemos completado ya días, horarios y cruces en la segunda jornada de la Copa del Rey con 6 equipos vascos en Liza. Eliminatorias, recordemos, a partido único. El miércoles 6 de diciembre, Andrax Real Sociedad, estos del Andrax, son un equipo de segunda federación de Mallorca, de la isla, es un equipo balear, va a jugar con la Real Sociedad. Luego el Terrassa a la vez, a las 4 de la tarde, o sea, son rivales inferiores, y el Levante Amorebieta. La Amorebieta entra como líder campeón de la primera federación, y el caso es que se va a enfrentar a un rival de su misma categoría, el Levante, y además uno de los potentes. Ese va a ser el miércoles a las 6 de la tarde, el 6 de diciembre también, el Puente de la Constitución. El jueves 7, al día siguiente, los enfrentamientos van a ser Melilla e Eibar a las 8 de la tarde y Cayón Athletic. A mí cuando me suena lo del Cayón Athletic, Cayón es una localidad que hay en la Costa de la Morte al lado de Malpica, y yo, va a jugar el Athletic y lo hago Malpica, no, estos son cántabros, o sea que va a jugar contra un equipo cántabro el Athletic Club Bilbao, la eliminatoria para poder pasar a la siguiente ronda. Y también está el Sestao. Tenemos al Sestao que va a recibir al Celta de Vigo a las 9 de la noche, también ese jueves 7 de diciembre. Y también conocemos los cruces de los octavos de final de la Copa de la Reina, donde ya entra la Real, el equipo donostiarra va a visitar al Sporting Huelva, el Athletic Club de Bilbao recibirá al Madrid Club de Fútbol, no confundir con el Real Madrid, a los no duchos en la materia del fútbol femenino, decirles que hay dos clubes en Madrid que juegan con camiseta blanca también, el Real Madrid, que depende del gran club Real Madrid, y el Madrid Club de Fútbol, que depende también de su gran club, Madrid Club de Fútbol. A mí siempre me gusta hacer la diferencia entre club poderoso y club grande, ¿no? Porque el club grande es el de cada uno.
Por supuesto.
¿Qué club es más grande que el tuyo? Ninguno.
Ninguno.
¿Qué club es más grande que el Pasajes? Ninguno.
Claro.
Ninguno.
Y no, algunos no tenemos ni segundo equipo, fíjate.
Exactamente. Como es mi caso, por ejemplo.
Como
y
el
luego, pero nunca diré cuál es. Y luego también el Alavés, que se va a enfrentar al Atlético de Madrid. Mm. Yo creo que esto es un duelo... Ahí lo tenéis complicado, ¿eh? El Atlético de Madrid es un hueso duro de roer,
sí,
¿eh?
Sí, es verdad.
Muy complicado, muy complicado. De los mejores equipos que hay.
Aunque
en
también
la primera
era el
femenina.
Barça, ¿eh?
Y, mira, aquí te cae...
y perdimos, pero bueno, pero podíamos no haber perdido. No iba la
pero
cosa
ahí estamos.
Mal, a ver ahora, eso.
Ahí estamos, peleando. Bueno, las eliminatorias se van a jugar el 13 y el 14 de enero, o sea que todavía va a llover y mucho hasta que llegue esa fecha. Y hoy tenemos jornada de partidos internacionales en los que participan en categoría masculina varios jugadores vascos. Nos fijamos en el Chipre-España programado para las 6 de la tarde. Y tenemos allí a 5 jugadores de la Real, los vengo contando, y a 3 del Athletic. De la Fuente ha descartado para este partido a Gaya y a Rodri, ambos con molestias físicas, o sea que tiene opciones de jugar en el timonel del centro del campo Martín Zubimendi, el futbolista de la Real Sociedad. Y también se han repartido dorsales, y el 10 lo va a lucir Nico Williams, ese número mítico que le gusta a muchos chavales cuando empezábamos a jugar al fútbol, y ahora los nuevos ya no se acuerdan ni de nada. ¿Sabéis? ¿Os acordáis que antes se daban los dorsales del 1 al 11 a los titulares? Entonces, lo habitual era que el 1 se lo llevaba el portero, el 2 el lateral derecho, el 3 el lateral izquierdo, los centrales llevaban el 4 y el 5. En Argentina se empezó a utilizar el 5 como jugador del medio del campo, pero estaban repartidos un poco. Y el 10, para que nos hagamos una idea, lo solía llevar el bueno, el que era muy bueno, ¿no?
Así
Maradona,
redondo,
Pelé, claro, ahí llevabas el dorsal número 10, ¿no? Eso se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, pero a los que ya estamos entrados en añitos, todavía cuando vemos el 10 decimos, va, este es el bueno, ¿no? Bueno, pues se lo ha quedado Nico Williams, que continúa el tira y afloja para renovar con el Athletic. A partir del 1 de enero va a poder negociar ya formalmente con otros clubes. Esto es una puñetera hipocresía porque los agentes llevan trabajando desde hace meses y años seguramente en estas historias. Lo que pasa es que digamos que formalmente, oficialmente, no lo pueden hacer. O sea, la FIFA les sancionaría. Pero hasta si pueden firmar contratos bajo custodia, sin que nadie lo sepa, que se hacen efectivos una vez que se abre la caja en la fecha estimada, ¿no? Por ejemplo, y se hace a espaldas de la FIFA. O sea, no quiero decir que lo esté haciendo Nico Williams, pero que es práctica habitual dentro del fútbol profesional, llegar a acuerdos con otros clubes en unas fechas determinadas en donde el jugador tiene contrato con el Atleti, por ejemplo, en este caso. Y luego, cuando sea la fecha, pues saca ese contrato y se hace efectivo. Bueno, tiene que espabilar el Athletic porque si no se le va a ir uno de los mejores jugadores del momento. Es una perita en dulce, tiene ahora mismo una cláusula de rescisión de 50 millones que se acaba el próximo 1 de enero. Esta cláusula de rescisión, a partir del 1 de enero, se va, todavía lo mantiene hasta que acabe la temporada, pero realmente... el Atleti lo va a tener muy complicado después, porque van a venir muchos clubes a por Nico Williams, a ver qué pasa. Y mientras tanto, el Atleti, la Real y el Alavés siguen completando sesiones de entrenamiento con la intención de recuperar a futbolistas que todavía están en fase de readaptación. El Alavés jugó ayer un amistoso ante Osasuna que finalizó con empate a 2. Y os tengo que hablar de baloncesto, porque lo de ayer en baloncesto fue espectacular, fíjate. Mira.
Uy, ya, ya.
Buah, buah, increíble. Hemos tenido jornada de Euroliga y de Eurocup, con la participación, como sabéis, del Baskonia y del Bilbao Basket. Bueno, pues recital del Baskonia, pero recital, ¿eh? Machacando al Barça con un 94-71 en el marcador, pero exhibición defensiva y exhibición ofensiva del equipo de Ivanovic. O sea, es que de Dusko Ivanovic, es que parece otro equipo. Eso que en Liga arrastraban dos jornadas seguidas perdiendo, ¿eh? Bueno, pues lo han hecho estupendamente. El máximo anotador fue Howard con 26 puntos. Y por su parte, los hombres de negro del Bilbao Basket, que se han clasificado para los octavos de final de la Eurocup y van a asegurar ya la primera plaza como invictos de grupo después de ganar 68-73 en Rumanía. El máximo anotador fue Adam Smith con 25 puntos, que debe llevar encima desde niño la sombra del economista Adam Smith. Eso es como...
¡Ay, claro!
Claro, como me pasa a mí con Marco y su madre, ¿no? Que yo lo hemos contado muchas veces, o Marco Polo. Pues imagínate tú al
pues
pobre
sí,
chico
yo también
este,
tengo un poquito de eso. Sí, sí,
claro,
sí.
Cada vez que va al supermercado, ¿cómo te llamas? Adam Smith. El economista, hombre, tú eres el economista. Le andarán encima siempre con esa historia.
Pues sí,
el economista
verdad,
escocés. Bueno, sí. Y nada, que en pelota, que lo tengo que decir porque hay mucha gente pendiente de este partido que se va a jugar el domingo, que avanzamos hacia la final del 4:30, entre Joaquín Altuna y Pello Echeverría. Va a ser el próximo domingo, como os digo, en el frontón Vizcaya de Bilbao. Altuna juega su octava final seguida. Hasta la fecha, fíjate, ha ganado 3 y ha perdido 4. O sea, que anda ahí. Y a lo largo de la historia de esta competición, que le solemos decir la jaula, los navarros arrasan. Pello Echeverría, recordemos, es navarro. 27 chapelas llevan. Los guipuzcoanos tienen 5. Los riojanos tienen 3, los vizcaínos tienen 2 y los alaveses están con 1. Y también la zona de Parral de los de Bayona tienen 1 también. O sea que bueno, pues, hay que
por ahí se empieza.
Ánimo a los nuestros para conseguir más.
Ahí estamos animando todos,
claro con fuerza. Que sí.
Bueno, pues esto es todo, en líneas generales, de cómo se está presentando el día en el ámbito deportivo, que por supuesto a eso de las 3:25 vamos a dar más detalles en todos los programas del muy circuito bien. De emisoras de la cadena COPE en Euskadi.
Pues os esperamos dentro de un ratito, como quien dice, que se pasan las horas volando. Marco Antonio Sande, 3:25, todos los programas de deporte aquí en COPE Euskadi.
Gracias.
Que vaya bien.
Un piquiño, agur.
Agur. Y decíamos, Naya, que tenemos unas temperaturas muy agradables a estas horas, con esos 18 grados en Bilbao, 17 en San Sebastián, 17 grados en Eibar y 17 grados en Vitoria. Y esa lluvia que había al amanecer, por lo menos en el interior, y que creo que se va a volver a repetir, nos lo va a contar
Parece que
Paloma.
Sí. Abrimos el paraguas, Alicia.
Abrimos el paraguas y abrimos la conexión con Euskalmet. Paloma, eguerdión.
Eguerdión.
¿Cómo va a seguir la jornada?
Bueno, pues todavía puede llover en algunos momentos, pero es verdad que a lo largo de la tarde ya esta lluvia va a ir remitiendo, cada vez será más ocasional. No se descarta sobre todo pues en puntos del este de Guipúzcoa, ahí sí que puede todavía lloviznar algo, sobre todo de nuevo a últimas horas del día, pero ya a lo largo de la tarde en general no se espera lluvia. Y también vamos a notar cómo esta nubosidad poco a poco en la segunda mitad del día pues también un poco se va deshaciendo, se va rompiendo, aunque aún así pues vamos a continuar con intervalos de nubes. Luego también durante la tarde, tras el paso de este frente frío, lo que vamos a notar es un descenso en las temperaturas y el ambiente va a ser más fresco, también porque ese viento norte a ratos va a soplar con algo de fuerza.
Muchas gracias, Paloma. ¡Biararte!
¡Biararte, agur!
Echamos un vistazo a las carreteras. Naya, ¿y alguna incidencia?
Pues atención a esta hora, Alicia, a un punto, a la Nacional 637 en Lezama, sentido cruces. Hay un camión parado en el Arcén con una rueda pinchada. De momento no genera retenciones. Aún así, la Ertzaintza pide precaución. Se está a la espera de la retirada del vehículo.
...12:43 de la mañana, estamos en COPE Más Euskadi. Naya, tenemos que hacer ahora un parón, tenemos que irnos al Congreso en directo con COPE, porque desde allí nos van a contar en directo la votación que se va a llevar a cabo, pues fíjate, un poquito antes de lo que esperábamos, decíamos a primera hora de la tarde, y no nos queremos perder ni un ápice de todo lo que esté ocurriendo allí. Así que contactamos con nuestros compañeros, conectamos con COPE, con todos los compañeros que están cubriendo desde el Congreso, minuto a minuto, desde ayer, estas dos jornadas de investidura para el presidente, que se ve que ya va a serlo en breve, si todo va como se espera, para que Pedro Sánchez sea investido como presidente de España.
Así vamos a conocer todos esos detalles, Alicia. Además, una votación que se va a poder seguir en antena a partir de ahora a la 1:10, como indicas, y también en las redes sociales y en cope.es/emisoras/País Vasco, a través de nuestra emisora oficial también se puede seguir esa votación a partir de ahora.
Pues continuamos en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sí, porque se cumplen ya los 10 minutos que ha dado de receso Francina Armengol. Estamos a punto de ver cómo Sánchez se somete a la votación y gana esta votación, porque tiene ya atados esos 179 diputados. Se abrazan entre ellos, se abrazan al gobierno, hay un ambiente como de fiesta antes incluso de que se haya registrado esta votación. Siguen sonando esas campanas que llaman.
¿Y cómo son las caras a la derecha de la presidencia en la bancada popular?
Serias, impasibles, o sea, no están hablando, comentando lo suyo. Está Feijóo de pie ahora mismo, apoyado casi en la tribuna de oradores, apoyado en ese respaldo, hablando con otros diputados, esperando simplemente a que realmente se llene el hemiciclo y se empiece a votar. ¿Sabes cómo va a ser esta votación, verdad? Hay un sorteo, digamos que el primer apellido, el primer diputado por el que empiezan a votar es al azar, y a partir de ahí se sigue por orden alfabético. Los últimos en votar son los miembros de la mesa y del gobierno, y va a ser en alto. Vamos a escuchar cómo cada uno dice su sí, no o abstención. De momento parece que no va a haber ninguna abstención, a pesar de las amenazas de Junts ayer, pero bueno, eso está ya solventado, ellos mismos se han rectificado a sí mismos. Y ahora lo único que nos queda por ver es si ocurre alguna anécdota como en la investidura pasada, donde Herminio Sancho, ¿recuerdas que dijo sí, no, quería decir sí, no a mi apellido, yo no soy Sánchez, yo soy Sancho? Sí, sí, y ahí estuvimos un rato dándole vueltas de qué ha pasado.
Vamos a ver,
¿no?
Equivocarse se equivocó. O sea,
totalmente, se equivocó totalmente, es que no, y le echaron un capote, exacto. Desde la mesa del Congreso, en ese momento creo que era una de las secretarias, ¿no?, que le echó un capote diciendo, bueno, sí, pero ha querido decir no, ¿verdad?
Pero acordaros de la reforma laboral de Alberto Casero,
que también se equivocó.
Sí. Votando telemáticamente desde casa, porque aquel día estaba malo, tenía una gripe, una historia, y en ese momento había una opción de que él, yendo al Congreso, se presentase para poder cambiar esa votación, y no le dejaron hacerlo. Eso, bueno, lo dejo como
bueno, dato. Por si sus señorías no son capaces de saber o de acertar con lo que tienen que hacer, la presidenta les ha dado la opción de que puedan rectificar antes de que la secretaria del Congreso cite al siguiente diputado.
Claro, Maribel, porque la investidura de Feijóo, claro, el primer día, en la primera votación, se equivocó este diputado del PSOE, pero es que en la segunda votación se equivocó un diputado de Junts. Sí, sí, y ahí es cuando se formó el lío. Acuérdate que pararon la votación para que la mesa del Congreso decidiera qué hacer en este caso. Y es cuando se decidió que se podía corregir ese voto si un diputado se equivocaba. Y estábamos citando a este hombre, al diputado de...
Espérate, tenemos sonido en directo ya de la presidenta de la Cámara, de Francina Armengol. Ya los diputados, los últimos rezagados, van cogiendo asiento. Ha llamado a... El inicio de la votación, la presidenta estará
nos dirá justo allí, a partir de
pues
qué apellido.
Anudamos la sesión y una vez concluido el debate vamos a pasar a la votación para el otorgamiento de la confianza al candidato propuesto por Su Majestad el Rey. Conforme establece el reglamento de la Cámara en su artículo 85.2, la votación será pública por llamamiento. Sus señorías responderán sí, no o abstención desde su escaño cuando sean llamados por los señores secretarios, que leerán los nombres desde la tribuna de oradores. Ruego que contesten al llamamiento con voz clara y audible, fuerte, aunque los señores secretarios que les llamen repetirán el sentido de la votación para evitar cualquier dificultad. El llamamiento se hace por orden alfabético, pero comenzando por el primer apellido del señor diputado, cuyo nombre ha sido sacado a suerte y que ha sido el del señor Gómez Besteiro. El Gobierno en funciones y la mesa votarán al final. se va a iniciar la votación y yo ruego silencio a toda la Cámara para que sea muy audible tanto el nombre del diputado como el sentido de su voto. Por tanto, este es un momento muy importante. Yo pido mucho silencio para facilitar el trabajo también a los secretarios y secretarias de la mesa que van a ir repitiendo los nombres. Ruego al secretario primero que dé comienzo al llamamiento.
Gómez Besteiro, José Ramón.
Sí.
Sí. González Bella, María del Mar.
No.
No. González Fernández, Mercedes.
Sí.
Sí. González Gracia, Juan Antonio.
Sí.
Sí. González López, Nahuel.
Sí.
Sí. González Pons, Esteban.
No.
No. González Robato, Perote, Jacobo.
No.
No. Granollers, Cunillera, Inés.
Sí.
Guardiola Salmerón, Miriam.
No.
Guerra López, Sonia.
Sí.
Guijarro Ceballos, María.
Sí.
Guijarro García, Chema.
Sí.
Sí. Guinard Moreno, Lidia.
Sí.
Gutiérrez Prieto, Sergio.
Sí.
Sí. Hernández Quero, Carlos.
No.
No. Hernando Fraile, Rafael Antonio.
No.
No. Hernando Vera, Antonio.
Sí.
Herrera García, Milena.
Sí.
Sí. Herrero Bono, José Alberto.
No.
No. Hispán Iglesias Dussel, Pablo.
No.
No. Oses Íñiguez, Ignacio.
No.
No. Hoyo Julia, Belén.
No.
No. Huguet Tous, Pedro Luis.
No.
No. Ibáñez Hernando, Ángel.
No.
No. Ibáñez Mezquita, Alberto.
Sí.
Sí. Inés Tejido, Isabel.
Sí.
Iñárritu García, John. Sí. Jerez Antequera, Juan Carlos.
Ricardo Rodríguez. Sí. Normalmente, bueno, la votación de Feijóo no. duró unos 20 Jordi minutos. Laura, han empezado por la sí. G, por el diputado
Gómez Besteiro.
Gómez Besteiro. Sí. Y pues nos llevará hasta Adriana. Las 12 y una y cuarto. Sí. La votación, Uriarte, Ana Martín, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Te veo aquí en la mesa y voy a preguntarle ahora mismo. ¿Has estado dentro del hemiciclo? Entiendo.
Buenos días. Aquí estamos asistiendo a esta votación por llamamiento de final ya conocido, claro.
¿Qué te ha parecido Pachi López? ¿Lo has escuchado?
Lo he escuchado, sí. Bueno, Pachi López siempre enardece un poco a la bancada socialista, ¿no? Y ese es su papel y es el que ha hecho. Es verdad que esta es una investidura un poco complicada o especial para el Partido Socialista por el ambiente fuera, digo, sobre todo. Dentro han intentado encapsularse, pero es cierto que en cuanto salen, ponen un pie en la calle, pues no son momentos, no son días fáciles para los diputados socialistas. Y yo creo que lo que ha hecho Pachi López ha sido, bueno, pues decir, aquí estamos nosotros, esto lo estamos haciendo por el bien del país, que eso es, bueno, una opinión muy, muy discutida y discutible, pero en cualquier caso aquí está el orgullo socialista y también les ha trasladado al PP que ellos acabarán beneficiándose de esta amnistía, no sé.
Seguimos con el sonido en directo.
No, no, Martínez Hierro Lander. Sí. Martínez La Bella, Ana.
No.
No. Martín Ramírez, Carmen.
Sí.
Sí. Martínez Salmerón, Joaquín.
Sí.
Sí. Martínez Seijo, María Luz.
Sí.
Sí. Matos Castro, Sergio Carlos.
Sí.
Sí. Matute García de Jalón, Óscar.
Sí.
Sí. Mejía Sánchez, Karina.
No.
No. Melgarejo Moreno, Joaquín.
No.
Mellado Sierra, Valle.
Sí.
Sí. Méndez Monasterio, Lourdes.
No.
No. Mercadal Vaquero, Pepe.
Sí.
Sí. Merino Martínez, Javier.
No.
No. Mezquida Mayán, Joan.
No.
No. Mi cómico, Águeda.
Sí.
Sí. Mínguez García, Monse.
Sí.
Sí. Moneo Díaz, María Sandra.
No.
No. Montesinos de Miguel, Macarena.
No.
No. Moraleja Gómez, Tristana María.
No.
No. Morales Álvarez, Álvaro.
Sí.
Moro Almaraz, María Jesús.
No.
No. Muñoz Sabrines, Pedro.
No.
No. Muñoz de la Iglesia, Esther.
No.
No. Nacarino Bravo, Jiménez, Aurora.
No.
No. Narbona Ruiz, Cristina.
Sí.
Sí. Nazarre Oliva, Begoña. Sí. Navarro López, Pedro.
No.
No. Nogueras y Camero, Miriam. Sí. Noriega Gómez, Javier.
Primer sí de... Uy, ha habido ahí casi, ¿eh?
Hay un momento.
Miriam Nogueras, portavoz de Junts, ha dado su sí, por lo que, bueno, tenemos ya la noticia, ¿no?
Claro.
Que Pedro Sánchez va a ser presidente del gobierno en apenas...
Núñez Feijóo, Alberto.
10 minutos, 13 minutos.
No. Eso es. Va a ser presidente electo, formalmente, ajá, porque todavía mañana tendrá que prometer la Constitución ante el rey en el Palacio de la Zarzuela, que es un acto que la Moncloa quiere centrar todos los focos en él. Yo estoy viendo en el propio presidente del gobierno un especial interés por hacer hincapié en la legitimidad de su investidura. O sea, no ha parado de repetir estos dos días, incluso en la conclusión de su alegato antes de empezar la votación, ha insistido en esa idea de que el gobierno que surja de esta investidura va a ser legítimo, va a ser democrático y va a ser constitucional, lo ha dicho textualmente al final. Y sí que a lo largo de estas 48 horas sí que ha insistido en esa idea de la legitimidad, seguramente por
desmarcarse, ¿no?
Por ver también el ambiente que se ha creado alrededor de sus pactos, y que evidentemente son muy conscientes de que la situación es delicada y que lo único que esperan ahora es que con la acción del gobierno poco a poco pues vaya bajando ese suflé, ¿no?
Alberto, ahora mismo hay más noes que síes, hay 52 noes y 49 síes. Es circunstancial, está clarísimo que es casualidad, que por los apellidos, por el orden de apellido.
¿Cuánto? ¿Repite el recuento, Maribel?
Bueno, va cambiando. Ahora mismo llevamos 54 noes, 50 síes. Lo que significa, que esto va a ir cambiando y la diferencia se va a tornar al revés. Pero bueno, casualidades, ¿no? Que por el orden alfabético de los apellidos ha resultado este empate, digamos, ahora mismo casi empate, 55-53, pero que esto cambiará, vamos, que cambiará en sentido contrario.
Quintanilla Navarro Miguel Ángel. No. Rayo Lombarte Artemi. Sí. Ramajo Prada Óscar. No. Ramírez Carner Arnau. Sí. Ramírez del Río José. No. Ramírez Martín María Lourdes. No. Ramírez Moreno María de las Nieves. Sí. Ramos Esteban César Joaquín. Sí. Redondo Cárdenas Gonzalo. Redondo Cárdenas Gonzalo. Sí, sí, sí. Regades Fernández David. Sí. Rego Candamil Néstor. Sí. Requena Ruiz Juan Diego.
Ricardo, próximos pasos. Es decir, hoy Sánchez será presidente electo. Palacio de la Moncloa. Perdón, Palacio de la Moncloa.
Palacio
de la Zarzuela.
Mañana.
Mañana. Y durante este fin de semana, ¿tú crees que vamos a tener ya los primeros nombres de los ministerios? Yo lo que sé es que, bueno, lo que apuntaban en medios hace un par de días es que va a reducir la cartera de ministros, aunque todavía no queda nada claro, ¿no?
No queda nada claro. En realidad, hablaba hace unos minutos con alguien que ha sido cercano, no voy a dar muchas pistas, pero que ha estado en el núcleo duro de Pedro Sánchez y que además ha sido ministro. Y él me comentaba la capacidad que tiene Sánchez para decidir que una persona va a ser ministro y al cabo de dos horas, tras tener una conversación, decidir que lo sacaba de la lista y poner a otro.
Sobre todo la
opacidad. Bueno, eso le pasó a Ábalos, ¿no? En una de las remodelaciones, que con él hizo la remodelación del gobierno, Ábalos pensaba que seguía en el gobierno y se encontró con que estaba fuera, ¿no? Por
sobre
sorpresa.
La opacidad a la hora de tomar estas decisiones, porque recordad a Óscar Puente como diputado electo para que le diese la respuesta a Núñez Feijóo en su investidura, algo que no sabía nadie, ¿no? Eso. Ninguno nos lo esperábamos.
Sí, lo único que tenemos seguro es que el equipo de la Moncloa tiene la orden de quedarse en Madrid. Eso no quiere decir que el presidente...